A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. No hay prueba más fiable de la reactivación del fútbol que el retorno del rumor del fichaje. Decía el maestro de periodistas deportivos, José María García, que el rumor era la antesala de la noticia, pero resulta que a veces, cada vez más en realidad, el rumor suele quedarse en eso, solo en rumor. Y la noticia salta cuando menos te la esperas. Lo que sí recuerdo perfectamente es que cuando de chaval me bebía el Marca y el As en verano y no soñaba ni remotamente con dedicarme a lo que llevo dedicándome los últimos 30 años de mi vida, a mí lo que me gustaba era que me contaran los bailes de nombres. ¿Quién iba a ir a este equipo? ¿A cambio de quién iba a hacerlo? Aunque luego el fichaje pues no acabara plasmándose y me quedara finalmente con las ganas. Por eso decía que no hay prueba más evidente del regreso del fútbol que el del retorno del rumor. Es el síntoma de que todo va recuperando la normalidad que perdimos allá por el mes de marzo. Neymar quiere venir al FC Barcelona, Pjanic idem de idem, Mbappé vuelve a aparecer vinculado con el Real Madrid y Edinson Cavani con el Atlético de Madrid. Lo dicen en Italia, en concreto lo dicen en Tuttosport. Nadie duda de que Cavani es un delantero centro de un nivel mundial, probablemente uno de los tres o cuatro mejores del mundo. Tampoco duda nadie, creo yo, que el uruguayo se esté quedando sin espacio, sin oxígeno en el Paris Saint-Germain, donde es el ídolo de una afición compleja y un tanto chusca. Cavani ya estuvo en el punto de mira, si recordáis, colchonero por petición expresa del Cholo Simeone, pero en el ínterin pasaron muchas cosas, quizás demasiadas, y aquello acabó en erupción volcánica, con Enrique Cerezo arrojando lava a la cara del representante del futbolista, que además resulta que es su hermano, y con este, con el hermano, devolviéndosela al presidente del Atlético de Madrid. Pero en el fútbol, y además lo hemos visto muchas veces ya, cualquier cosa es posible, cualquiera. Incluso que un club demandado judicialmente por un jugador organice hasta tres comitivas ficticias distintas para ficharlo, a unas sabiendas de que es imposible hacerlo y con la única finalidad de contentar a un tercero que no se creyó la charada. No hay memoria, todo vale. Así que no me sorprende la parte contratante de la primera parte, que diría Groucho Marx. Y debo reconocer que tampoco me sorprende demasiado la segunda. La segunda parte contratante de la primera parte afecta a un viejo conocido nuestro, Alvarito Morata. Y viejo no por su edad biológica, sino porque, pese a sus pocos años, Morata se ha convertido ya demasiadas veces a estas alturas en moneda de cambio. Del Real Madrid a la Juve, vuelta al Real Madrid, del Real Madrid al Chelsea y de ahí al Atlético de Madrid en un plazo de 6 años escasos. Lo que, además de apuntar a Cavani, adelanta a Tuttosport, es que, llegado el caso, al Inter de Milán podría cuadrarle la incorporación del madrileño, puesto que el uruguayo, que acaba contrato con el PSG, habría dicho no al equipo italiano en favor del Atlético de Madrid. Con Cavani en el Atleti, Morata tendría en su actual equipo el mismo problema de oxígeno que el uruguayo en el conjunto parisino, porque, y de eso no creo que a nadie le quepa la menor duda, Edinson Cavani llegaría para ser titular. A Diego Costa sí puedo verle de coequipier de Cavani. Alvarito Morata, de ningún modo. Además, ¿tres nueves para qué? Solo Dios sabe cómo acabará este rumor. Si el Atleti vuelve a estar interesado en Cavani, hará bien en desmentirlo todo. Y si, como apunta Tuttosport, la operación podría afectar a Morata, el Atlético de Madrid hará bien en desmentirlo todo elevado al cuadrado, puesto que afecta a un jugador de su plantilla y que podría seguir el año que viene. Pero el simple hecho de que otra vez, de nuevo, una vez más, el nombre de Alvarito Morata aparezca en las quinielas es preocupante para Alvarito Morata. De lo que nos habla hasta ahora su carrera es de una enorme inestabilidad que al fin parecía haber anclado en el puerto que él llevaba soñando, bien es cierto que en secreto, desde crío, su Atlético de Madrid. Ojalá se haga fuerte en él, desde luego, se lo deseo porque le deseo personalmente lo mejor. Eso sí, tampoco me queda ninguna duda al respecto de cuáles serían sus primeras palabras en el caso de concretarse lo anunciado por Tuttosport. Alvarito Morata diría algo así como: siempre soñé desde niño jugar en el Inter de Milán. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
La crisis sanitaria que estamos viviendo ha hecho estragos en la bolsa. Hay valores que han perdido hasta un 40%. Algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. ¿Estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo? ¿Te gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el cuarto seminario económico, donde podrás descubrir los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. En directo, el próximo jueves 11 de junio a las 16 horas. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En MásMóvil te mantenemos conectado. Nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad, con un servicio esencial como es la fibra y el móvil, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa. Infórmate entrando en másmóvil.es. MásMóvil. Nuestro compromiso, mantenerte conectado.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
La noche gira alrededor del aire del ventilador.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
A ti te gusta, pero a mí es que Mikel Erentxun me parece muy triste.
Es Duncan Du. Bueno, no sé si es Mikel Erentxun solo o Duncan Du, pero vamos.
Bueno, Duncan Du es verdad que tuvo su época.
Es Mikel Erentxun solo.
Pero Mikel Erentxun me parece muy, muy triste.
Se lo podías haber puesto a Jaime Ugarte. Porque es de la Leti y luego Jaime y Mikel es de la Real.
Mikel de la Real. Bueno, tú ya eres un poquito... ya eres un poquito... Bueno. Pontenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿No dices nada más?
No me has preguntado, pero bueno.
No, pero habitualmente ahí te lanzas un primer speech, no quieres decir nada.
No, estaba... La verdad es que le daba vueltas mientras hablabas al tema Morata, ¿no? El pobre chico da unos bandazos, no sé. Ha dejado dos imágenes icónicas en el Atleti. Un gol en Anfield, que está muy bien, y un derribo de Fede Valverde en la final de la Supercopa. Esos contrastes que hay en su carrera y además es un chico al que no le vienen bien. Estos rumores a él le hacen irse abajo, incluso si se termina quedando en un Atleti que, por cierto, tiene que pagarle 55 kilos al Chelsea, sí o sí, por él todavía.
Eso es, que lo más probable es que se quede. Ahora vamos a hablar con nuestro amigo Massimo Franchi, de Tuttosport, que es precisamente el diario en el que aparece ese rumor, que no tiene por qué ser, lo decía yo al principio del programa, lo que aseguraba José María García en su día antesala, de nada, mucho menos de una noticia. Pero, efectivamente, yo creo que ya, Paul, coincido contigo, el simple hecho de que nos hayamos acostumbrado a ver el nombre de Álvaro Morata en quinielas no es bueno para él. Habla de una inestabilidad deportiva, de que no termina de asentarse en ningún sitio, ¿verdad?
Sí, además es un chico que ya ha tenido que recurrir a profesionales, a psicólogos, para mejorar su rendimiento, que él es mentalmente...
Bueno, eso no viene mal, ¿eh? Eso no viene mal, ¿eh?
Inestable, sí, pero hay jugadores que se crecen ante la adversidad y hay jugadores que cuando vienen maldadas o cuando escuchan este tipo de rumores, uh-huh, se vienen un poco abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues Morata va a tener que lidiar con eso porque se le está quedando el cartel de futbolista, uh-huh, de ida y vuelta, de que no se termina de estabilizar en ningún sitio, y eso rara vez repercute positivamente en la carrera de nadie.
Perfecto, ahora iremos con eso. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque llegado el caso entre Edinson, Cavani y Morata, hombre, a nadie le cabe la menor duda de que Cavani vendría al Atlético de Madrid para ser titular por delante de Morata, ¿no?
Sí, y además, más que nada, porque creo que ya estamos un poco anticuados ese concepto que había de que los jugadores de más de 30 años ya no rendían, ¿no? O que rendían menos. Yo creo que ahora ha avanzado tanto el tema físico que jugadores como Cavani, Lewandowski y otros creo que tienen todavía mucho que dar, y en el caso... Creo que Cavani es mucho más fiable que Morata para cualquier equipo.
Y Javi Torres, Javi, buenas noches.
Buenas noches.
Como periodista objetivo del Atlético de Madrid, porque aquí los únicos periodistas que somos subjetivos somos los del Madrid, el resto de periodistas son todos objetivísimos. Tú como
aquí
periodista... Por eso, como periodista objetivo del Atlético de Madrid, ¿qué piensas? ¿Piensas que es posible? ¿Te casa ese...?
No. No, para nada. Vamos, pero no soy quien para dudar de las fuentes de nadie, pero es verdad que a mí me ha sorprendido por varias razones. No solo porque Morata está contento con Atleti y el Atleti está contento con Morata, uh-huh, sino por todo lo que pasó en el mercado invernal con Cavani y cómo acabó el tema en el último día del mercado con Cerezo diciendo lo que todos sabemos, de aquí no estamos para que nos atraque. Es verdad que el agente de Cavani tiró muchísimo de la cuerda, al final pidió algo que no es lo que se había negociado, pero lo que también está claro es que Cavani, el Atlético de Madrid, le quería este mercado de invierno, uh-huh, teniendo a Morata. Entonces, lo que sí se sabe es que al Cholo le gusta mucho Cavani y que puede ser que haya convencido al presidente de Gilmarín de hacer un esfuerzo otra vez por Cavani. Y hay que recordar que en ese impasse de tiempo, Cavani ha cumplido los 33 años, 5 años más que Morata, así que, bueno, a mí no me casa, pero por otro lado, es algo que si pasa tampoco sería para tirarse de los
pies. Y fíjate, Javi, que Cavani en invierno le solucionaba un parche porque Diego Costa estaba lesionado. Sí. Que el Atleti quería pagar muy poco y el Paris Saint-Germain decía, por 10 kilos no te lo suelto, porque soy el Paris Saint-Germain y otra cosa no, pero 10 kilos me sobran, los tengo por todas partes. Pero ahora ya verano es distinto, Diego Costa está, por lo visto está entrenando muy fuerte, además estos días, son 33 años. A mí tampoco me termina de cuadrar del todo la información de Tutu Sport. Un fichaje como Cavani a sus 33, es verdad lo que dice Rodrigo, pero son 33 años, bueno, ¿eh? Y no parece un proyecto
luego,
de futuro.
Luego vamos con eso, respetarme un poquito el guión, porque, bueno, mañana el gobierno aprueba por real decreto lo que va a pasar con nuestras vidas. Esto es curiosísimo, lo de la nueva normalidad, ¿verdad? Y ahí ya tiene que ratificar, pues que la decisión es de las comunidades autónomas en cuanto a la gestión sanitaria, es decir, afectará de pleno a la posibilidad de que a los campos de fútbol acceda público.
Lo que es lo mismo, Juanma, mañana a estas horas ya sabremos, uh-huh, si puede entrar gente a los campos o no puede entrar.
Se han producido declaraciones en el sentido contrario por parte del gobierno. Recordamos que el viernes hablaron el ministro de Cultura y Deportes, sí, que es este señor que con barba que ha estado hoy con sus majestades los reyes. Sí, es que tenían que decir, a ver, ¿a quién metemos aquí? Pues a este, venga. Y luego el ministro de Sanidad, que es este otro señor que aparece con gafas, que es el filósofo, y estos dicen que, hombre, que lo aconsejable es que no entre público, ¿verdad? Y el señor que preside a todos estos, que es un señor así alto, que como que jugaba al baloncesto de joven, que se llama Pedro Sánchez, el sábado pasado, en su alocución a lo presidente, a propósito de esto comentaba lo siguiente.
se ha suscitado hoy precisamente en la conferencia de presidentes esta cuestión de los aforos en los estadios de fútbol, en los estadios de baloncesto. Bueno, el Ministerio de Sanidad con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común, porque creo que es de justicia también, ¿no? No haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio, porque, como sabe usted, pues las competencias de salud pública están residenciadas en las comunidades autónomas y, por tanto, bueno, nosotros no vamos a, digamos, a renunciar a dar una respuesta homogénea, que yo creo que es bueno, pues legal desde el punto de vista, digo, intelectual, para el conjunto de aficiones y de los equipos de fútbol, de baloncesto.
Quien le entienda, que le compre. Porque está diciendo que quieren dar una respuesta homogénea a algo que no es homogéneo. Insisto una vez más, yo soy madrileño, nací en Madrid, y al parecer me dice el gobierno que estoy en fase 2. Y que en la fase 2 puedo hacer cosas que no podía hacer en la fase 1... Y por encima mío están otra serie de españoles, en concreto el 52% que están en fase 3, que pueden hacer más cosas de las que hago yo, ¿vale? Entonces, no puede ser que la competencia en sanidad, como dice el presidente del gobierno, la tengan las comunidades autónomas, pero que luego, en aras de un principio de equidad o de homogeneidad, se vaya a tomar una decisión política que vaya en contra del protocolo de desescalada por fases que ha aprobado el propio presidente del gobierno. Es decir, es un poco lioso, ¿no? Claro, esa puerta que entreabre el lunes pasado, si recordáis, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ayer la abrió un poquito más el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, cuando Las Palmas, cuando el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas le va con la historia y le dice: oye, mira, Javier, se nos ha ocurrido esto. Se nos ha ocurrido que si a partir de tal día Canarias está en fase 3... y la competencia sanitaria es de la comunidad autónoma correspondiente, en este caso del Cabildo Canario, ¿por qué no vamos a poder meter a público en los campos respetando el protocolo sanitario? Y entonces en ese momento el presidente de la Liga de Fútbol Profesional le dice: me parece bien, pero no soy competente. Pero es una conversación privada. Lo de ayer, el paso que da ayer Javier Tebas es un poquito más, porque las declaraciones las dice en público. Y esto es lo que dice Javier Tebas.
En el momento que se pueda, tiene que haber aficionados, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Es muy importante la reactivación económica.
Aquellos lugares donde se pueda.
Sí, sí.
O sea, aunque haya público en unos sitios y en otros no, usted es partidario de que...
Bueno, es que yo a veces pienso que se habla... Hay ataques de integritis deportiva, ¿no? Hay que poner un límite a esto.
Está claro que cuando dice hay ataques de integritis deportiva, está diciendo, oiga, mire, no podemos tratar igual a todo el mundo. Porque una cosa es que el presidente de la Liga diga que haya público cuando se pueda, que era la discusión semántica que tenía yo este mediodía en Fútbol en Radio con Petón. Una cosa es que Javier Tebas diga, no, ojalá se pueda haber público cuando se pueda, ¿vale? Y otra cosa es que diga que haya público donde se pueda. Es distinto el matiz. Por eso le pregunta, o le repregunta en este caso, Juanma Castaño le dice, ojo, donde se pueda. ¿Dónde se puede?
Claro.
Pues se puede en aquellos campos de aquellos equipos que están en fase 3. Y eso lo vamos a saber a partir de mañana. ¿Qué os parece, chicos? Paul, Rodrigo, Javi.
Sí, lo primero que se ha filtrado hace nada, que sería en julio solo, con lo cual sería cuando estuvieran todas las comunidades en fase 3. O sea, sería como una solución a medias, ¿no? Se respetaría el o todos o ninguno, que haría, yo creo, y lo hablamos el lunes pasado, más justa la competición, porque con una situación excepcional como esta, a mucha gente no le parecería justo que unos equipos pudieran tener público antes que otros, pero yo creo que se volvería de forma imprudente o quizá arriesgada, ¿no? En julio a jugar con público, porque no solo los 30.000 o 10.000 que metes en un campo, es la gente que queda en el bar, la riada de gente que se acerca al estadio, la gente que va en el metro, que va en el tren, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero entonces, Paul, yo entiendo tu argumento, pero no, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si te dan el banderazo de salida, te dan el banderazo de salida. Si no te lo dan, si no te dan el OK sanitario, no te lo dan, ¿vale? Pero si te dan el banderazo de salida y te dicen, no, es que en fase 3 la responsabilidad va a ser de las autonomías. En el caso de Canarias, del Cabildo Canario. Pues o te lo dan o no te lo dan.
Sí, yo creo, Juanma, que se parte de una base de que está mal planteado lo de la fase 3. Es decir, creo que se hace de una forma muy global y que este tipo de cosas alimentan un poco que no está bien planteado, es decir, en situaciones de excepcionalidad. Y creo que en el tema del eventos deportivos, creo que no estaría adulterada la competición si hay 5.000 personas en un sitio y en otras cero, sinceramente. Quien pueda hacerlo, que lo haga, dentro de las medidas sanitarias. Creo que es más seguro en un espacio abierto que en un teatro, ¿no? O en un cine, porque un espacio abierto está mucho más controlado. No creo yo, Paul, que vaya a haber esas riadas. Creo que la gente está mucho más concienciada.
Bueno, ya lo estamos viendo, Rodrigo, estos días lo concienciada está la gente.
Bueno, no sé.
Pero insisto una vez más, la concienciación de la gente no depende de esto. Oiga, entonces dígame usted como gobierno, como yo no confío en que la gente esté concienciada...
Vale.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Está mal hecho la fase 3.
Claro, entiendo. Lo que me parece terrible es que efectivamente se ha filtrado eso que estás comentando tú. Es decir, que se decida ejecutivamente que todos vamos a ser iguales, pero solo en el fútbol. Y a partir del mes de julio.
Y en fase, cuando todos estén en fase
claro,
3.
No,
o sea,
pero...
puede ir el público al fútbol en fase 3, pero solo cuando todo el mundo esté en fase 3.
Pero porque ha habido una decisión política. No, o sea, el gobierno está desdiciéndose a sí mismo, tal y como yo lo veo.
Lo ha hecho muchas veces ya.
Ya. Javi.
Yo sí que veo adulteración de la competición en el sentido de que, a ver, aunque 5.000 personas pues puede que no te hagan, o sí, ganar un partido, el que pierda el partido y en su campo no tenga público, va a poder usar ese arma para decir, es que, claro, no es justo que en Las Palmas puedan tener gente apoyándoles y yo no. O sea, sea como sea el resultado fáctico del aliento del público y lo que influya en el juego, el otro equipo sí que va a poder tener ese arma para decir, oye, claro, pero es que no es justo. Entonces, y además, han dejado claro el TSD, etcétera, de que hasta que no haya unanimidad de fase 3 y que todos puedan ir a los campos, no se va a hacer. Evidentemente Tebas tiene todas las ganas del mundo de cuanto antes reactivar ese pedazo de transatlántico económico.
Tebas no vive del público, Javi. O sea, Tebas vive de las televisiones, o sea, quiero decir...
Claro, pero todo,
casi nadie
todo
vive del público ya.
Y todo lo que haga avanzar un poco el buque, pues para adelante.
Pero quiere minimizar el daño económico, claro.
Sí.
Por otro lado, sí que pienso, como dice Juanma, que lo que hay es una falta de coherencia de parte del gobierno y en cuanto a cómo se hace, cuándo se hace, dónde
no,
se
no.
hace.
Y además, Javi, te digo una cosa. Tebas, que hombre, Tebas de izquierdas no es. ¿Para qué nos vamos a engañar? Le manda un tantarán tan importante al gobierno porque dice, hombre, nos ha entrado aquí un ataque de integritis. Como diciendo, oigan, han sido ustedes los que han aprobado esta desescalada por fases y ahora me están diciendo ustedes, o sea, lo que se ha filtrado a mí me parece terrible. Bueno, terrible. Viniendo de este gobierno, ya nada me parece terrible, pero
eso
que
de la
se...
integritis a mí no me ha gustado, ¿eh? Porque, oye, integritis, ¿qué es? Que no, querer que todos jueguen con público o nadie juegue con público, que no haya esa desigualdad. Yo creo que Tebas debería ser el mayor fan de la integritis en la competición, ¿no?
No, pero es que volvemos otra vez a lo que hemos discutido. Es que los clubes no son iguales, Paul.
No,
hay
claro,
unos
no
que tienen igual, hay unos
no,
que no, tienen
no,
hay unos que
mucho más de los
no,
en el que otros.
Hay unos que tienen 800 millones de euros
claro,
de presupuesto, otros que tienen 400, otros
claro,
que tienen 100
y otros que no van nadie al estadio.
Eso es, pero otros claro, que tienen 20
claro. La competición no todos son iguales, no todos tienen el estadio igual de grande, no todos tienen la misma historia, los mismos presupuestos,
pero tú no les puedes exponer a eso porque les estás dando tu arma
la liga y que hay que controlar la pandemia, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver con el club que tiene un presupuesto más grande o más pequeño.
Pero, Paul, yo estoy en FM y tú estás en Onda Media. Porque vuelvo a repetir una vez más que el control de la pandemia no tiene nada que ver con esto. Y si lo tiene, díganme ustedes que en aras del control de la pandemia no se puede meter público a los campos. Ahora, no me diga usted una cosa y su contraria.
En cualquier caso es precipitado, yo creo, en julio que vaya gente a los campos. No
es,
sé, creo
es
que nos acabamos de quitar
el
flotador y nos queremos tirar de cabeza del trampolín.
Todos al mismo tiempo no, es difícil. Todos al mismo tiempo es difícil.
No es lo mismo en un teatro, en un cine, y lo han dicho varios médicos, es simplemente por el control de las emociones, pues que es así en el fútbol, pues tú en el teatro...
No, es peor,
momento...
perdona, Javi, es peor en el cine y en el teatro.
Hay más
porque el cine y el teatro son locales cerrados.
Son locales cerrados.
Claro. Es mucho peor,
yo creo.
La gente ahí no se va a abrazar, no va a ver.
Es que de hecho va a haber, y eso se sabe, va a haber conciertos a partir de septiembre con espacios abiertos, porque es más fácil controlarlo que en locales de 100 personas.
Claro.
Pero que la gente no se va a abrazar.
Claro, y además diga, oiga, no se abrace.
O sí se va a abrazar.
Se abrace usted con nadie, salvo que sea una señorita.
No, pero lo que quiero decir es que yo veo cada día que pasa, y es verdad que la semana pasada lo veía un poco distinto en el cómputo global de que podía ser injusto o no disputar la liga en las mismas condiciones que cuando vino desgraciadamente la pandemia. Pero ahora mismo lo veo, a ver, si hay comunidades autónomas que lo han hecho mejor y están en fase, es que tienen todo el derecho del mundo de que en algunas comunidades entre público y en otras no. Que se desvirtúa la competición, no lo acabo de ver, porque al final dices, bueno, pues que juegue las Palmas.
Son circunstancias que además son externas a lo deportivo. Oye, que entren 1,000 personas en el estadio de la Unidad Deportiva Las Palmas y no entre ninguna en el Molinón, pues oye, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza de...
O sea, Las Palmas...
Por eso hemos bajado a segunda.
O sea, yo estoy con Rodri... Yo estoy con Rodri... No, pero mira, Javi, yo estoy con Rodri. En Las Palmas, Girona... Imagínate que entra con público. Las Palmas no le va a ganar al Girona porque tenga 11.000 personas.
Da igual, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que ellos pueden y
bueno.
O sí.
No, Paul, no.
O sí ganas un partido porque tienes un aliento de tu público.
En Alemania, Rodri lo estará viendo, está viendo una cantidad de victorias a domicilio.
Sí, totalmente.
Enorme.
Eso va a pasar, eso va a pasar.
Es que el Leganés se juega la permanencia sin público, a lo mejor.
Porque el público importa,
Por supuesto que importa, pero no creo que sea decisivo si entran 3.000 en Las Palmas, que es lo que ellos planteaban, o 10.000,
Pero
si
es que es que además, el fondo de la cuestión, yo creo, chicos, que lo estamos viendo, o sea, no es lo importante que sea, sino que tú estés, que tú legalmente puedas... ¿Podemos escuchar otra vez el sonido de Pedro Sánchez, David? ¿Es posible? ¿Podemos...?
Juanma, una cosa, si hay debate es que hay un problema. Se ha planteado
O sea, no, si lo que dice
el problema.
Lo que dice Javi es... Si eres muy picajoso, le encuentras un resquicio a esto, ¿no? Lo decía Pedro Sánchez.
Se ha suscitado hoy, precisamente en la conferencia de presidentes, esta cuestión de los aforos en los estadios de fútbol, en los estadios de baloncesto. Bueno, el Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común, porque creo que es de justicia.
Una respuesta común porque es de justicia. No entiendo. O sea, aquí hemos estado confinados 3 meses. Esta mañana decía, no sé si era Federico Jiménez Los Santos o Luis Herrero. Me parece que era Federico. Hemos estado confinados 3 meses.
Sí.
O sea, han matado mosquitos a cañonazos, si me permitís la expresión. Porque, ¿por qué los madrileños ya sé por qué tenemos que estar confinados? Porque este ha sido un foco de infección importante. Pero el señor de un pueblo de Huesca en el que no ha habido ni una sola infección, ni un solo muerto, ¿por qué ha tenido que estar confinado porque ya hemos estado los madrileños? No lo entiendo muy bien. Entonces, no puede haber una respuesta homogénea a un problema que no ha sido homogéneo.
Pero él se refiere a los campos de fútbol al resto de medidas contra el coronavirus.
No, sí.
Él habla de una respuesta homogénea
a
que todo el mundo vaya al fútbol a la vez,
sí,
por no adulterar la competición,
pero estamos hablando de una pandemia que no ha afectado homogéneamente a todo el mundo. Es tan así que no ha afectado homogéneamente a todo el mundo que hoy Canarias está en fase 3. Y entonces, vuelvo al principio de la conversación, lo que dice el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas es, oiga, que en fase 3 somos nosotros los que decidimos. ¿Me entiendes? Sigue Pedro Sánchez.
Salvo que haya un real decreto.
No, claro, correcto. Pero lo único que te van a decir ya, lo último que queda es, oiga, vaya usted a orinar cuando lo decida el gobierno por real decreto. Y aquí nos tienes a todos aguantándonos. No, es que va a ser a las 12 de la noche,
yo creo,
hombre.
Que es un poco todo la casa por el tejado, ¿no?
Claro.
Pero no le quitas calidad de vida al canario que no pueda ir al estadio
que
de la
no
Canaria
es,
a ver a
pero,
Las Palmas.
Pero
no se la quitas y le dices, espérate 15 días más por el bien de la competición.
Y dale la borra al trigo. Esto es como cuando firman el protocolo entre la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de...
Y se dice que se juega sin público en ese protocolo.
No, se dice en el protocolo...
¿En Viana, sí?
No, pero permíteme, déjame terminar. Si es que si no sabes lo que te voy a decir, ¿cómo me respondes a algo que no sabes que te voy a decir? En el protocolo se dice, y se realizarán test a aquellos jugadores o que tengan síntomas, ¿vale? O que hayan estado en contacto con población que haya tenido síntomas. Y luego se le hace a todo el mundo. Entonces lo que yo digo es, ¿para qué apruebas un protocolo que estás rompiendo tú mismo? Aquí es exactamente igual. Ahórrate ese camino, esa declaración de decir, no, En fase 3 será usted el que tenga ese término tan horrible de la gobernanza.
Las cosas llevan estando mal hechas y mal comunicadas, porque yo creo que también ha habido hemos asistido a 3 meses de pésima comunicación, y una vez hecho el mal, ahora yo sinceramente creo que, aunque vale, no va a influir que Las Palmas pierda o gane un partido, pero ya tienes que
Ellos pueden decidir, se infiere implícitamente de las propias declaraciones de Javier Tebas cuando dice que lo que quiere es que se regrese, que haya público allá donde pueda volver.
En este sentido, yo, Juanma, creo que delegar en las comunidades autónomas a mí me parece un error, porque siempre hay el estigma del centralismo.
Sí, pero eso es otra cosa.
Pero ¿me entiendes a lo que me refiero?
Sí,
¿no?
Pero que si es un error, eso es otra cosa. Sí, es que yo no lo hemos decidido ni tú ni yo, Rodrigo. Nos dijeron, en fase 3 se podrán hacer estas cosas, en fase 2 estas otras, en fase 1 estas otras.
No, parte de eso.
Claro,
de
bueno.
Oye, Juanma, ¿puedo dar una información un momento?
¿Sí?
De un tema que hemos tocado.
Sí.
No, es que hay muchas miradas puestas en el Levante y el Real Madrid. En caso de que vuelva al público, son los dos clubes que han decidido irse a un campo mucho más pequeño porque hacen obras tanto en la Ciudad de Valencia como en el Bernabéu, ¿no? Sí. Y bueno, yo me he puesto en contacto con alguien del Madrid hoy. Os lo iba a contar después, pero bueno, os cuento otra, ya que viene al caso, ¿no? Y bueno, en el Madrid dicen que lo primero, que desean que haya público como todo el mundo, que el fútbol es de la gente y que si hay público, estupendo, aunque son conscientes de que van a atacar al Real Madrid por jugar sus partidos ante 2.000 espectadores y no ante los 27.000 que podría haber sido en el Bernabéu, que están de acuerdo, que simplemente lamentan la descoordinación entre la Liga y el Consejo Superior de Deportes, que en Viana acuerdan que se juega el fútbol sin público. Incluso Irene Lozano, en una entrevista en Informativos Telecinco, me recuerdan desde el club, dijo que hasta que no hubiera vacuna no iba a haber público en el fútbol, lamentan simplemente esa descoordinación y me dan una noticia que os cuento, y es que dicen que hay margen de maniobra todavía en las obras del Bernabéu para, en caso de llegado en la situación de que entrara el público a los terrenos de juego en la jornada 37, penúltima del campeonato, y el Madrid jugándose hipotéticamente la Liga contra el Villarreal, se pudiera disputar ese partido en el Santiago
bueno,
Bernabéu.
Una noticia interesante, sí señor. Dame Artifín, Dani Blanco.
Bueno, dos pastillas antes del desayuno, lo saben Javi, Rodrigo y Paul. ¿Qué tiene Artifín? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien, está ya el profe Máximo Franchi escuchándonos atentamente. Máximo, buenas noches.
Buenas noches, hola.
¿Cómo estás, amigo mío?
Mucho mejor, porque finalmente en Italia, que al empiezo era la más golpeada por este horrible virus, hemos salido. Ahora puedes imaginarte que un mes y medio atrás había como 1.300, 1.250 muertos al día en nuestro país. Hoy 50.
Terrible, terrible.
50 en comparación con 1.300 es nada, ¿no?
Mucho.
Es triste porque siguen, pero cada día menos. Y tenemos, no sé en España cuánto, creo un poco menos. Pero son más largas las regiones.
En España, Máximo, por ejemplo, bueno, ni te voy a contar esto porque te volverías loco, ¿eh? No vamos a entrar en este tema.
Te quiero
decir que el conteo nuestro, o sea, en España, según datos oficiales del gobierno, hoy no ha muerto nadie por el coronavirus. Y sin embargo, Madrid, la Comunidad de Madrid, ha reportado 2 fallecimientos. Entonces, no nos metamos en esto porque, no lo entendemos nosotros como para entenderlo vosotros.
Es como en Rusia, que hay poquísimo de nada, ¿verdad?
Eso es, pero
quería decirte, Italia tiene 21 regiones. Regiones, como ustedes tienen Castilla, Andalucía.
Sí, autonomía, sí, sí.
Cataluña, País Vasco, etcétera. ¿Cuántas son en total? En Italia son 21.
Nosotros somos 18 comunidades.
Más o menos igual. Son un poquito más grandes la de España, la de Italia.
17.
Son más chiquitas. Por eso 17, hay algunas pequeñitas como Molise, Valle
d'Aosta. Y dos ciudades autónomas.
Sí. No, quería decirte que hoy 11 sobre 21, o sea, uno más de la mitad, 0 muertos.
Uh-huh. Muy bien.
En Milán, como 30, 20, ponele 21, en la restantes 10 regiones, o sea, región no hay una ciudad, o sea, casi nada, ¿no? En comparación
mucho mejor.
Me daba un miedo más que a mí para mi hijo, que es jovencito. Bueno, los jovencitos son menos golpeados, pero también hubo muertos en los adolescentes, ¿eh?
Entonces,
porque siempre han dicho muchas mentiras, muchas cosas ridículas, los virólogos, los inmunólogos, pero la única cosa que me parece que ha sido verdad, han dicho que después de a partir del día 70, llegando para el 90, o sea, el virus iba a morir y ahora es mucho menos agresivo.
Claro, ha perdido fuerza.
Pasa algunos días en hospital y ya te quedas en la casa, no hay más terapia intensiva, etcétera. Esto ya es una buena cosa.
Muy bien. El dottore Franchi. Bueno, oye, no te llamábamos por el virus, que nos alegra, evidentemente, que un país hermano como Italia pues esté mucho más aliviado, nosotros también estamos mejor, sino por el tema de Álvaro Morata. Aquí hemos estado debatiendo en tu ausencia acerca de la noticia que sacáis en Tuttosport, que sería el desembarco de Edinson Cavani en el Atlético de Madrid, y a cambio de eso, que Morata podría interesar al Inter de Milán.
Te explico bien. Uh-huh. Tal vez tú sabes que una noticia sale en un periódico, como en nuestro caso, Sport, el Turín, y luego en el pasaje para decir L'Equipe de Francia, y luego en el pasaje al Sun de Londres, y transfiriéndose después a Marca o Asa en Madrid, la noticia cambia mucho.
Ya.
Los dos nombres son Morata y Cavani, o sea, no es un cambio, es una tratativa, una idea, que empezamos a decir que es una idea. Uh-huh. Pero tú sabes, tú eres periodista, como tú sabes, que los títulos tienen que ser shock, no tienen que ser que golpear al lector.
Ya.
Pero tú vas a leer con atención,
evidentemente. Lo que sí es verdad, Máximo.
La idea de Pepe Marotta, el administrador delegado del Inter, el hombre de confianza del presidente chino Zhang, es de fichar a Morata. Porque tú sabes que Lautaro Martínez, digamos, ¿cómo podemos decir? 90%, 95%, 89%. Se marchará para Barcelona.
Ajá.
Y hay una cláusula, pero el Barça dice, no, es demasiado, estos 111 millones, hay que rebajar, el Inter dice, sí, rebajamos, pero 90. No, demasiado, vamos a dar en cambio jugador. Esta pero es una, como decir, una perspectiva aparte, ¿no? Inter y Barça para que el Barça pueda comprar a Lautaro. Y ya el Inter hace pocos días vendió definitivamente Mauro Icardi, el argentino, al Paris Saint-Germain por 50 millones más 8 de bonus. Entonces, 50 ya lo va a tener en su casa. ¿Y cuánto recuperará Lautaro? Si hay también jugadores. Ahora es la lucha, ¿no? Para cash, el dinero constante o jugador. Mínimo, podemos decir que mínimo otros 50, ¿no? Mínimo otros 50. Y entonces puede fichar tranquilamente a Morata, que el Atlético lo va a vender por 55, no más.
Lo tiene que comprar. Javi, tiene que pagarle al Chelsea 55 millones de euros, ¿no?
Sí, o sea, el acuerdo ya...
Perdona, Maki, ¿cómo puede decir esto? Álvaro Morata es un jugador definitivo.
Déjame terminar.
Luego, sí, sí. ¿No? Y luego tú puedes decir lo que quieras, sí, pero tienes que dejarme terminar.
Sí.
Tú hablas con Miguel Ángel Gilmarín, hablas con Enrique Cerezo, hablas con Andrea Berta, hablas con Marina Granovskaya, Abramovich, no, porque él no quiere hablar con ninguno, y te dirán que el jugador Álvaro Morata, a partir del 30 de junio del 2019, ha sido rescatado definitivamente por el Atlético Madrid.
Sí, sí, lo único que el pago...
Totalmente del Atlético Madrid. Que no se escriban fake news. Este es un jugador total del Atlético Madrid.
Pero, si simplemente la fórmula del pago, si él es del Atlético de Madrid desde entonces, simplemente por tema de ejercicio económico,
55 se millones el pago. Y se marcha por el Inter. El Inter tiene que pagar 55 millones
sí, sí.
Y lo dejan salir por Milán.
Bueno, ahí estaría también, Máximo, ahí estaría también la última palabra del jugador, que a lo mejor no quiere ir al Inter de Milán.
No le queda otra.
No lo sé, eso es posible, pero ¿por qué no tendría que ir si la situación económica del Atlético no es de las mejores? Si su mujer Alice italiana, le gusta la vida italiana, Milán es su ciudad adoptiva, ella es de Venecia, de un país cerca de Venecia, pero ella, tú sabes que es una, un modelo, fashion blogger, influencer, etcétera, etcétera. Él, los hijos son italianos, uno son españoles porque se llaman Morata, pero son, son dos mellizos, Alessandro y Leonardo.
Para pero él, también se habló de todo esto la primera, en Milán.
Y él, ¿por qué tiene que estar
bueno,
en un,
o sea, bueno, en un, no se puede hablar esto, en un se supone que es un debate radiofónico.
Te termino, ¿por qué tiene que estar en un club que si no entra fuerte y tan offer con mucha plata, lentamente va a ahogar económicamente?
Claro. Pues hay,
no veo por qué él tenga que decir. Él ya jugó en la Juve, conoce Marotta, conoce el fútbol italiano, se encuentra bien. Claro, él es madrileño, su ciudad es Madrid, pero si el club dice, por favor, ayúdanos porque estamos en crisis, él tiene que marcharse y se marchará.
Pues ahí está. Máximo, muchísimas gracias, ¿eh? Y seguiremos la pista de esta información de Tuttosport, ¿de acuerdo? Un abrazo, amigo mío.
Chao, buenas noches.
Un abrazo, chao.
Bueno, es verdad que no nos ha dejado mucho.
No, pero escucharme, chicos. Yo es que.
Es difícil.
¿Cómo os lo diría? Llevo 32 años haciendo programas de radio y probablemente 30 hablando con Máximo Franchi. Entonces, Máximo es así siempre. Javi, en serio, hazme caso.
A mí me
no
hubiese encantado.
Sí, pero a mí me habría encantado también, y ya has visto que no me ha dejado meter baza. Entonces, llamas a Máximo Franchi y esto es Máximo Franchi, ¿vale? Entonces,
vale.
Ahora nos quedamos nosotros y debatimos lo que queráis a propósito de esto. Javi, ¿qué querías decir?
No, hubiese encantado sin muchas cosas, pero el tema de la excusa de. Siempre que se habla de Morata, cuando estuvo. Lo dieron muchos medios casi firmado con el Milan, y se habló también de Alice Campello, de los hijos, de Italia. Evidentemente, Morata tiene buen cartel en Italia porque no lo hizo mal en la Juve y porque evidentemente él tiene ese arraigo. Pero eso no es... Morata lo que quiere es quedarse en el Atlético de Madrid. O sea, tú le preguntas a Morata, ¿dónde quieres jugar el año que viene? Y dice en Atlético de Madrid.
Ah, bueno, no me cabe la menor duda, porque además es su sueño de siempre, vamos.
Pero es que lo pintan como no, claro, como Morata, la mujer italiana... Pues porque,
Javi, entiende que Máximo Franchi trabaja en Tuttosport, que hoy sale con la noticia del interés por el Atlético de Madrid. Entonces, pues de la Juve con el Atlético de Madrid, ¿no? O del Inter Milán, perdón, con el Atlético. No va a desmentirse a sí mismo, claro.
No, pero si yo lo único que digo es que... y la información que tengo yo es que Morata se quiere quedar, evidentemente, y que en el club estaban muy enfadados con Cavani y con su entorno por todo lo que pasó en enero.
Sí, entonces... yo añadir solo, Javi, brevemente, es que en el Atlético de Madrid a mí me da la sensación, esa información, que creo que Morata no ha dado el salto de calidad del equipo que tenía que dar y por eso está pasando todo lo que está pasando.
Es información esto.
No.
Es opinión.
Es opinión. Y creo que en el Inter se van a equivocar también, pero bueno, porque el Inter acaba de levantarse un poco de muchos años de no acertar. Y creo que al final es resultado de que Morata nunca va a ser, a mí me da la sensación, un delantero para marcar una época en un club como el Atlético
claro,
de Madrid.
Pero a raíz de lo que dices tú, Rodri, yo creo que sí que pega en el Inter.
Yo creo que no.
No, pero más que nada porque, claro, Lautaro e Icardi... Que había se ha ido y Lautaro se va a marchar.
Me parece una carrera parecida a la de Llorente, la de Fernando Llorente.
Pero bueno, eso pega un poco en el...
Tiene un poco más de recorrido, sí.
Oye, veremos en cualquier caso, a ver qué es lo que
tiene
pasa
28, con... Tiene 28 con años Morata y es verdad, y ahí te doy toda la razón, Rodri, en que ha estado... O sea, el currículum de Morata, los clubes en los que ha estado son todos clubes top, es decir, nunca
la regularidad no llega.
Exactamente.
Nunca
ha pasado por un club de segundo escalón. Ha pasado por el Real Madrid... donde fue un buen suplente, ha pasado por allí.
Bueno, sí, que igual es el Inter.
Bueno, de todos en los que ha estado Morata, probablemente el de menos nivel haya sido el Real Madrid.
Sin duda.
A mí me encaja más que saliera Diego Costa.
que Morata. Mm. Que venía un delantero y Morata es segundo.
No lo veo, no lo veo, porque no lo veo, porque
está ya en
la
pasta. No, porque no, porque Costa tendría que interesarle al Inter de Milán. No es cuestión de salir, sino del
Costa
jugador
no
que interesa.
Para el Inter, ya.
No, que la Atlético
tiene que recordar sus números en los últimos 2 años y medio, ¿eh?
Oye,
hay que recordar los números de Costa desde que volvió al Atlético de Madrid.
Paupérrimos.
No puede ya físicamente,
pues,
no puede.
Pues entonces no, entonces lo estamos malvendiendo, lo estamos complicando al Inter de Milán.
Si nos escuchan, desde luego, de todo esto sería el Barça, que se lleva un delanterazo, que es Lautaro,
sí.
Además, pero también toda la información.
Quiero verlo yo,
el Inter de por medio, quiero, hay que cogerla con
a ver si encaja en el Barça.
Quiero verlo yo. Espera, un segundín nada más. Marçal Lorente, Barcelona.
Un grande, Marçal.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lautaro, aquí está diciendo, ha dicho, nos acaba de decir Massimo Franchi, que estaba hecho por el Barça.
El Barça tiene un acuerdo con el jugador. Y el jugador está forzando para venir al Barça. Falta ese acuerdo entre clubes, sobre todo porque el Barça pone como condición que el Inter acepte a algún jugador como moneda de cambio para abaratar la operación. Y ahí es donde están discutiendo, porque bueno, hay algunos futbolistas que no quieren entrar, como es el caso de Artur, con lo cual todavía la negociación entre los dos clubes está abierta.
¿En cuánto han valorado a Junior Firpo?
Ah, Junior, el Barça lo valora en 30 a 35 millones de euros.
¿30-35?
Sí.
Quizás sea un poco demasiado, ¿no?
¿Es posible lo que se está publicando, Marçal, 70 más Junior para traerse a Lautaro, o no lo ves tú?
Bueno, sí, sería más o menos esto. El caso es que, bueno, tiene una cláusula de 111 millones de euros. Y bueno, pues con esta fórmula están valorando en 40 millones a Junior, ¿no? Porque si ponen 70...
Ah, bueno, sí, claro, sí, efectivamente, 110.
Pero es que... 40, pero...
Y luego Trincao...
Además, Junior sí que pega en el Inter, ¿eh?
¿Por Trincao cuánto pides?
Por Trincao, dice el club que Jorge Méndez les ha transmitido una oferta ya de 45 millones de euros.
¿45 millones? ¿Solo?
Sí, pero es que el Barça lo fichó por 32, pero bueno, recibió 8 por Abel Ruiz, que era un jugador en el Barça B que se había quedado muy estancado y tal.
¿No fue 20, Marçal? ¿No fueron 20? Pensaba que eran 20.
22.
22.
Si quitamos los 8 que recibió el Barça por un jugador que estaba bastante
devorado,
como Abel Ruiz, pues al final 22.
O sea, se ha doblado su precio sin jugar, se ha revalorizado al 100%.
No, pero porque es una perla eso, Trincao.
Tío, no ha jugado y va
a seguir la titularidad en el Sporting de Braga y está marcando muchos goles.
Sí, sí. Y está Jorge Méndez.
Tiene tele y ven los partidos de Junior, de Trincao, y al final, otro es lo que el Barça quiera, pero claro, que el Inter es un club centenario, sabe lo que hace.
Oye, y luego publicáis en Mundo Deportivo que Neymar quiere volver al Barça.
Sí, 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 él sigue con la idea de que quiere volver al Fútbol Club Barcelona, que no está nada motivado en París. Que echa mucho de menos Barcelona y sobre todo estar con Messi, con Luis Suárez y con la gente importante en el vestuario del Barça, pero el Barça, aunque no lo descarte oficialmente, lo ve ciertamente complicado, porque el Paris Saint-Germain no va a facilitar su salida y encima tampoco va a aceptar ningún jugador como moneda de cambio. Se hablaba de que había alguna posibilidad si Griezmann hubiera aceptado ir a París, porque es un futbolista que podría... cuajar en esta operación, porque el Paris Saint-Germain busca, bueno, afrancesar un poco también su plantilla y tal, pero Griezmann ha dicho que no quiere moverse, quiere seguir en el Barça.
Quique Setién dice que lo de los 5 cambios perjudica al Barcelona. ¿Sabes quién le ha dado la razón a Quique Setién, Marçal?
Jorge Valdano, ¿no?
Sí, señor.
Mismo. Ser grande
que sabe de fútbol
en estos momentos y llamarse Real Madrid, o ser grande y llamarse Barcelona. Yo creo que esta medida al Barcelona lo perjudica dos veces. Lo perjudica por su juego tan elaborado, un juego de desgaste que necesita cansar al rival para hacer pesar luego su superioridad técnica en los minutos finales, y lo perjudica además porque tiene un banquillo muy, muy corto.
¿Estáis de acuerdo, Paul, Rodrigo, Javi?
Yo me explota la cabeza. Sinceramente, y me gustan muchas cosas de Valdano, pero ningún equipo grande nunca, y menos decir que tiene una plantilla corta, y si la tiene, tiene un problema a él porque él ha querido tener corta, puede verse perjudicado ni el Madrid ni el Barcelona por los cambios. Es más, siempre Madrid o Barcelona o los grandes van a tener más beneficio porque tienen mejor... Es que es de cajón. No sé, yo creo, ¿eh? Igual me equivoco.
Pero yo haría una diferencia entre Valdano y Setién. Es que Setién entrena al Barça, con lo cual lo de Setién es un lloro, es una queja, es una pataleta. Lo de Valdano es un análisis externo con el que más o menos yo puedo estar de acuerdo.
No.
El Barça desgasta a los rivales técnicamente y los apuñala al final. Con los 5 cambios el rival va a estar más entero físicamente y el Barça tiene un banquillo, en el fondo es una crítica. El Barça no tiene la plantilla que tiene el Real Madrid.
Porque no ha querido, Paul.
Porque lo ha hecho mal.
Justifica que eso.
Pero Valdano hace un análisis. Pataleta. Es lo que yo saco de todo esto.
Sé lo que dices, pero si el Barcelona se encuentra con una plantilla corta es que algo ha hecho mal. Y
claro,
yo creo
todo,
que... Claro.
Todo.
Entonces...
Javi.
No, yo sí que en el caso de Setién lo vi como una pataleta, porque sobre todo cuando eres el Barça, la verdad, tirar de eso como medida preventiva antes de que vuelva a la Liga, pues bueno, ya lo hemos visto un poco Setién, su modo superando últimamente ha sido como ponerse el chaleco antibalas, ponerse varios chalecos antibalas con balas que todavía no se han fogueado. Y en el caso de Valdano, puede que tenga razón en lo teórico, pero yo ahí personalmente no veo ningún problema, de verdad que no.
¿Qué, cómo decías, qué has dicho, Rodrigo, cuando has escuchado a Valdano?
Que me explotaba la cabeza con ese argumento. Rafaela Carrá siempre en nuestro equipo.
¿Cómo?
Rafaela Carrá siempre en nuestro
mítica,
equipo.
Siempre.
Mítica.
Una grande.
Aunque yo era más de Caruso. De, ¿cómo se llamaba? Angelina
y
Caruso.
De, y de, ¿cómo era
Enrico
la...?
Enrico Caruso.
No,
la que salió en fin de año.
Sabrina.
Ah, Sabrina, claro.
Oh, Sabrina. Sabrina.
Y a principios de los 80... A ver, veo los años de
en
Yuri.
En el 88, ¿no? Fue aquel
Sabrina,
Yuri
Sabrina
también. ¿Cómo te marcó a ti eso, eh?
Cuidado, ¿eh? A principios de los 80, Yuri,
sí,
¿eh?
Pero vosotros, aquí por edad, el único que vio eso en directo, sí. ¿Qué fue?
Oye, yo lo vi.
¿En qué año fue? ¿En qué año fue?
9 años, creo.
Sabrina fue en el 87.
Sí, pero ya con 7 años que tenía y ya...
Bueno, yo tenía 12,
pechos,
¿eh?
Los pechos de Sabrina...
Yo tenía 12, a mí me faltó eso.
¿En qué año fue, Dani?
87, yo tenía 12.
Yo tenía 8 añitos, hombre, que sí lo vi.
Yo tenía 6, en el 87 yo tenía 6.
Pero luego se repitió mucho, Juanma.
Sí, sí, bueno, lo puedes poner.
Es que eso fue un impacto, ¿eh?
Los más jóvenes, claro, es que ahora, pues como se ve de todo, es que pero en ese momento ahí, ¡bum! Los pechazos de Sabrina.
Nosotros somos más del pecho de Janet Jackson.
Estábamos en plena revolución hormonal, también hay que decirlo.
Bueno, fíjate, yo tengo 57 y sigo en revolución hormonal. Oye, Marsal, una abrazada.
Muy bien. Oye, dejadme decir solo que yo creo que tiene razón Quique Setién en esto de los 5 cambios, porque es verdad que el Barça espera madurar los partidos y que con mucha posesión, pues siempre cuando estás detrás del balón te cansas, pero que luego yo creo que los grandes, al tener plantillas más amplias, porque decimos que el Barça tiene pocos efectivos, pero por ejemplo los cambios del Barça pueden ser perfectamente Ansu Fati,
claro,
Arturo
claro,
Vidal
claro,
y un Titi, ¿no? Porque
eso, tío, eso.
Son cambios de gente importante.
Pero lo importante es los 29 millones que le está reclamando Neymar al Barça, ¿se los tendría que dar el Barça si viniera también o cómo lo hacen?
Todo, todo.
Bueno, ahí tiene que haber un pacto si realmente quiere venir, ¿no?
Todo. Eso es el papá de Neymar.
Yo no sigue en juicio ahí.
Que la madre está, o sea, los padres están separados, los de
sí,
Neymar, ¿no? Y
sí,
la madre está con...
Ya lo ha dejado.
Ah, ¿lo ha dejado ya?
Otra vez.
No, pero esta mañana estaba con él.
Estaba con un modelo, ¿no?
Sí, pero esta mañana, bueno, cuando me he levantado yo esta mañana estaba con él.
Un audio, esto lo sabe Javi. Neymar, al parecer, he leído antes, se ha filtrado un audio de Neymar diciendo que a este chico le quería básicamente meter algo en...
Sí, por ahí, por uno de los sitios.
Donde la espalda pierde
su casto nombre. Su casto nombre. Yo esta mañana las noticias que tenía yo era de que seguían juntos.
Ah, pues yo creo que esto se rompió hace
tiempo ya, ¿no?
A mediados
puede haber una diferencia de 20 tantos años,
cero.
Sí, sí.
En fase cero.
Muy bien.
Cambiando de fase, sí.
Una abrazada, Marsal.
Igualmente, buenas noches.
Igualmente. ¿Cómo es? Igualmente, ¿es?
Igualmente.
Igualmente. Que vaya y ve.
Que
vaya y volve.
Que va y ve, es que vaya
bien.
Que vaya bien. Si es que poco a poco tengo
que trabajo en Barcelona, yo, Juanma.
Claro, claro, no, pero que me está a mí molando el catalán, fíjate, a esas alturas de mi vida, imagínate. Gracias, Marsal, cuídate mucho.
Que vaya bien.
Oye, oye, ¿podemos hacer lo de las noticias en un minuto? ¿Os comprometéis?
Yo rápido voy.
Venga, pues venga, música, tensión. Venga, Rodri.
La UEFA se plantea que si la cosa, el tema sanitario va realmente, puede haber un rebrote, que se haga una Final Four en Champions League. ¿Lo tiene sobre la mesa? Sí. Sí, se tiene que hacer. Para que no haya más partidos.
Correcto. Dani.
Rápidamente, Ferran Torres, lejísimo ya del Valencia, lejísimos. No va a renovar. Borussia Dortmund le ofrece, evidentemente, yo ahí estoy de acuerdo con el jugador, un proyecto, y estará de acuerdo Rodri, Javi conmigo y Paul, un proyecto deportivo muchísimo mejor.
Muy bien. Javi.
Bueno, yo os traigo algo de Inglaterra. A ver qué le parece a Rodri. Y es que parece que el Liverpool, después de que no haya triunfado Naby Keita del todo, se ha puesto en contacto con el Wolves para intentar traerse a un gran centrocampista como es Rubén Neves.
Sí, sí.
Fichajazo.
Bien, muy bien.
Muy bien. ¿Paul?
A ver, bueno, que es un tema complejo. En el Madrid están o se sienten perjudicados y se sienten muy preocupados por ciertas cosas que se reiteran en el tiempo con respecto al calendario y que se repiten una y otra vez. En este caso, uno, no le dan tanta importancia 11 partidos de liga para Barça y Madrid, el Barça en un día más, 36, 35 días en Madrid. Es solo un día y no va a ninguna parte. Pero dos, el Leganés va al Camp Nou antes de ir a Mallorca y solo tiene 3 días porque le han puesto un viernes en Mallorca, con lo cual Leganés saben que va a ir al Camp Nou prácticamente a descansar antes de jugarse la permanencia en Mallorca 3 días después en partido de viernes. No le cuadra nada al Madrid. Y por último, en estas 4 primeras jornadas que se han avisado, que se han decretado ya, los rivales del Barcelona llegan con 3 días con 6 días de descanso uno, con 3 días otro, con 5 días otro. Total, el Madrid, sus rivales llegan con 14 días de descanso a los partidos contra el Madrid, los rivales del Barça con 10 días de descanso solo. Muy, mucho más descansados los rivales del Barça que los rivales del Madrid, y en el Madrid no creen ya en las casualidades.
Muy bien, gracias chicos.
Gracias.
Cuidaos mucho.
Una abrazada.
Una abrazada a todos. Cuidaos mucho. Espera ya Jaime Ugarte, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Déjalo estar entre ayeres y emboscadas, entre el ruido de los días y la ciudad. Guerra y paz.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Resiliencia, equilibrio y corazón.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Así
estás?
Que ahora vamos a hablar con Emilio Marquigui, pero el silencio de los cuadriláteros llevaba jamás desde hacía un siglo, estaba tanto tiempo parado el cuadrilátero por el maldito COVID-19, ¿verdad?
Pues sí, me ha gustado la verdad que el titular ese del silencio de los cuadriláteros, porque es cierto, ¿eh? Es que, bueno, al igual que en otros deportes, pero claro, el boxeo, pues joder, leyendo un poco el artículo de Emilio, es que sí. Es verdad, ni en la guerra mundial, o sea, una burrada de tiempo, ¿no? Que, por cierto, mañana día 9 ya hay boxeo en Estados Unidos, el 9 de junio.
Me parece que habla Emilio del último combate 14 o 15 de marzo. Bueno, ahora se lo preguntaremos ¿sí? a él, pero es mucho sí, tiempo, sí, sí, no sí. Solo en el boxeo, la verdad es que la pandemia ha tenido paralizada la actividad no solo deportiva sino mundial, sí, y, claro. Y atemorizada la población, y todavía estamos en esas, o sea, no hemos salido del todo.
No, y veremos a ver cómo reacciona la gente, cuidado,
Claro,
una cosa es cuando dice la gente, bueno, ya puede ir todo el mundo, pero hay mucha gente, yo conozco mucha gente que tiene sus reservas, aunque cuando te den vuelo, te diga, mira, que puedes ir, ya puedes ir al teatro, ya puedes ir. Y te, bueno, espérate un poquitín.
Sí, la gente no, es verdad, no va a salir de repente.
Sí, en estampida. A la terraza sí, pero no sé.
A la terraza sí, ya. Eso ya lo comprobé yo el sábado y efectivamente así es. Bueno, venga, pues vamos con todo.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Y Emilio Marquegui, que está por ahí ya haciéndonos compañía. Profesor, buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Un silencio que se ha roto afortunadamente ya, o está a punto de romperse, pero que ha durado, decías, desde la Guerra Mundial. ¿Comentabas en el artículo de Marca?
Bueno, la Guerra Mundial respetó mucho más al boxeo, porque bueno, la Guerra Mundial, como no fue global, no fue... hubo países que también tenían sus actividades deportivas, como por ejemplo el caso de España, uh-huh. un país neutral, y también, bueno, pues en Gran Bretaña, Alemania, a pesar de que estuvieran participando en la guerra, pues también había actividad pugilística, ¿no? Mucho menor de lo habitual. Pero me refiero que no había habido, pues consultando las páginas de datos estadísticos del boxeo, jamás había habido un vacío tan absoluto. Es que ha habido, pues comentábamos, bueno, ha sido un tema estadístico el que hemos sacado en Europa casi 3 meses. Eso, vamos, yo creo que hace más de un siglo que no se daba... que no hubiera ni un combate en toda Europa. En América, bueno, en América empezaron antes porque en Nicaragua comenzaron el 25 de abril, ¿no? Sacaron un poquito el pecho y consiguieron hacer una velada. Y hubo pues 40 días. En Asia también 40 y tantos días. Corea del Sur, que fue un país que mejoró antes que nadie del problema
del COVID
sanitario, pues bueno, pues sacó un poquito también el pecho. Pero por ejemplo en África, pues en África llevan desde el 14 de marzo que no hubo, desde el 15 de marzo, y no hay nada anunciado. O sea, en África, por ejemplo, está completamente ausente el boxeo, ¿no?
Y ahora,
es un dato estadístico pues curioso.
Y ahora es como se vuelva todo a poner en marcha, no solo el boxeo, todo, ¿eh? Cuando me refiero a todo, es todo, pero el boxeo en particular, porque lo comentaba Jaime ahora, a ver cómo responde la gente, ¿verdad? Aún respetando el protocolo sanitario, pues... no sabemos si a la gente le va a costar, si va a volver. ¿Tú qué crees? ¿Qué creéis, Emilio, Jaime?
Bueno, pues yo personalmente creo que, bueno, ahora mismo pues hay un poco... la gente está un poco reacia a salir, pues lógico también, ¿no? Ha sido un golpe importante, ¿no? En la moral de la gente, ¿no? Pues está un poquito asustada. Pero yo creo que en cuanto pase un poco el tiempo, pues la gente querrá volver pues al cine, a los teatros, al boxeo. Y bueno, yo creo que esto, en cuanto nos queramos dar cuenta, ojalá que el tema sanitario se arregle. Y yo creo que psicológicamente estaremos todos preparados en breve para acudir y para intentar, además, yo creo que con más ánimo y con más ímpetu, intentar llenar todos los espectáculos, ¿no?, en general.
Sí, yo soy en este sentido un poquito más pesimista, que ya sabéis que no lo soy nunca, pero porque por una razón, ¿no? Porque creo que va a costar, hablo del boxeo español, que va a costar un poco, porque resulta que la gente lo que quiere ir es ir a ver grandes combates. Pero claro, los promotores no te van a poder dar grandes combates si no se garantiza el público, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, mañana lo que te decía, pues pelea Shakur Stevenson, que es un figura, no hace un título mundial, un tío casi oro olímpico, uno de los mejores boxeadores que hay ahora, claro, pero es que eso lo dan en stream, en directo a través de stream, la plataforma es, o sea, la empresa es Top Rank, la de Bobarun, es decir, que son palabras mayores. Aquí lamentablemente no tenemos este soporte, ¿sabes?, como para poder. Entonces, va a costar, porque digo que la gente querrá ir a ver grandes combates, pero los promotores no les van a poder dar los grandes combates si no hay público.
Claro, bueno, aquí tendremos grandes promotoras, como por ejemplo Gallego Prada en Barcelona, y nos escucha ya Javi Gallego, que nos va a contar un poco pues su experiencia en primera persona, porque es verdad que es un poco... Javi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es un poco la pescadilla que se muere de la cola. Es verdad lo que dice Jaime. En cuanto al boxeo español, ¿vale? Bueno, pues sí, queremos que se vuelva a la normalidad, pero para volver a la normalidad y ver el aforo lleno, es decir, que el público responda, tienen que hacerse grandes combates, pero para hacerse grandes combates uno tiene que asegurar que haya público viéndolo, y ahora mismo eso no se puede asegurar.
Sí, la verdad es que es lo complicado. El tema de, por una parte, las ganas del aficionado creo que están ahí, están intactas, porque sin ir más lejos, nosotros hemos dado las opciones del evento que teníamos el 13 de marzo, donde Isaac Real hacía el campeonato de la Unión Europea, dimos la opción de que la gente pudiera solicitar el reembolso de las entradas, y quizá ha pedido el reembolso un 10%.
Ajá.
El resto quieren tener las entradas, porque si el evento se hace, lo que no quieren es quedarse sin su entrada. ¿Por qué? Porque ahora mismo saben que los aforos están muy limitados, que posiblemente el evento que en su momento estaba previsto para 3.000 personas, pues a lo mejor en vez de 3.000 personas, pues podemos meter 1.000 personas. Y entonces, sí. La gente quiere garantizar que tiene su entrada. El tema está que, evidentemente, si nos reducen el aforo a 1.000 personas, tenemos que tener otro tipo de apoyo externo para poder hacer el evento viable. Y en ello es en lo que estamos trabajando ahora mismo, para ver si en agosto, que es el mes en que queremos regresar con este evento que teníamos en principio programado para el mes de marzo, pues podemos disputar la Unión Europea de Isaac Real, el título intercontinental de la MB de Musagolam, y bueno, hacer el evento que en su momento teníamos programado.
Ha sido un desastre, Javi, ¿eh? Porque fíjate que estamos hablando, bueno, ha sido un desastre en primer lugar, porque en España pues hay 28.000 muertos oficiales que se van a ir a más de 40,000+, eso seguro, ¿verdad? Eso empezando por ahí, pero luego en el capítulo que estamos tratando ahora ha sido desastroso. Fíjate que estás hablando de un evento que estabais diseñando para mediados de marzo, para el mes de agosto, casi 5 meses después.
Sí, totalmente. Escúchame, y suerte aún si podemos hacerlo en agosto.
Sí.
Porque estando las cosas como están, yo, bueno, dudo que grandes promociones se puedan hacer en lo que queda de año, porque al final las limitaciones de aforo son enormes, y al final el público, la taquilla es lo que al promotor español, por desgracia, lo único que nos garantiza el éxito de un evento. Si tuviéramos unas televisiones como, por ejemplo, ahora bien decía Jaime, el tema de Top Rank con el evento de Sakura Stevenson, etcétera, etcétera, incluso combates como, por ejemplo, Teófimo López contra Lomachenko, que se está planteando hacer a puerta cerrada, es decir, son cosas que bueno, allí en Estados Unidos al final tienen apoyo de televisión, aquí pues por desgracia no lo tenemos, entonces pues tenemos que reinventarnos. No nos
esto hasta que se pongan las pilas Juanma Rodríguez y le dé un empujón ahí al tema de ese televisivo. Que diga, oye, que mis amigos quieren. Pero bueno, vamos
dices yo, ojalá tuviera yo algún poder, alguna influencia, que entonces seguro que sí.
Una cosa buena en este sentido, y yo siempre lo comento mucho con Emilio, también contigo, Juanma, ¿no? Y por supuesto también con Javi Gallego, que es verdad que no tiramos la toalla, ¿eh? Que ahí aguantamos porque a pesar no nos gana nadie, porque fíjate que muchas veces con estos problemas de la televisión que nos gustaría, hombre, ahora tenemos televisión para poder ver cosas, pero no como nos gustaría, con ese apoyo a las promociones españolas para que se puedan ofrecer grandes espectáculos, pero no es menos cierto que aguantamos ahí, ¿eh?
Mira, Jaime, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando quedamos campeones de Europa con Isaac Real en Italia, que ganamos a De La Rosa, a la semana siguiente nos recibió el ayuntamiento de Hospitalet y nos hicieron una entrevista, bueno, y dicen, oye, ¿para cuándo una defensa aquí en Hospitalet? La respuesta de Chaka fue, eso a día de hoy es imposible, el defender el título de Europa en España. Han pasado 5 o 6 años, ahora no recuerdo, 6 años diría, sí, fue en 2014, bueno, 6 años, y en ese tiempo hemos organizado 3 europeos, una eliminatoria mundial, y la televisión ha brillado por su ausencia a nivel de aportación económica. Con eso quiero decir que al final cosas que parecían impensables se han ido consiguiendo a base de trabajo y a base sobre todo de que los aficionados respondan. Oye, pues quién sabe, a lo mejor al final dentro de 5 o 6 años miramos hacia atrás y hemos conseguido una televisión y hemos conseguido darle un proyecto para que al final apoyen y sea rentable para todos. ¿Por qué no? Al final la esperanza es lo último que se pierde.
Somos un país paradójico, Javi. Ahora te dejo, Emilio, que reflexiones también a propósito de todo lo que estamos comentando, pero somos un país paradójico porque pones la televisión a las 5 de la tarde o a las 6 y ves a gente a la que entrevistan porque se ha acostado con este, que se acostó con otra antes, que le puso los cuernos a aquel, que le ponen una grabación, está con una pareja y le ponen una grabación. Bueno, unas cosas, de verdad, yo digo, madre mía de mi vida.
Pero, Juanma, si lo ponen es porque vende.
No, claro, sí,
yo
evidentemente.
Yo lo único que pido es que una televisión apueste por el boxeo. Y apueste con apueste no quiere decir que nos pongan a las 12 de la noche, que agradecidos estamos a quien lo ha hecho, porque al final menos da una piedra. Pero que venga alguien, nos apueste por el boxeo, haga programas, haciendo entrevistas a los boxeadores, aunque los boxeadores pasen de ser anónimos a ser estrellas del deporte, como realmente merecen serlo algunos, como John Fernández, como Juli Giner en su momento, como Musa Golan, como Isaac Real, que sean, no sean anónimos, sino que sean gente que todo el mundo conozca. Créeme que si alguien apuesta por ello y da contenidos para que la gente conozca a estos boxeadores, las audiencias responderían muchísimo
cheque,
más.
Es un cheque en blanco y eso está demostrado, Emilio.
Bueno, yo, sí, estoy de acuerdo con Javi, pero es que también hay otras posibilidades que no se barajan aquí en España. Yo creo que vamos un poco atrasados en ese aspecto. Por ejemplo, estaba hablando antes, Javi, de cuando estuvo en el ayuntamiento en Hospitales de Llobregat. Vamos a ver, si un ayuntamiento cualquiera trae a un grupo musical pagado por el ayuntamiento para regocijo del público, ¿por qué no trae un campeonato de Europa de Isaac Real, por ejemplo? ¿Por qué no hay empresas que puedan colaborar? El tema del pay-per-view es algo que no está explotado en España. No hay, digamos, educación para el público para que se acostumbrara. Y yo pienso que también, bueno, son otras posibilidades, porque evidentemente lo mágico y lo fácil y lo ideal sería que llegara una televisión y haga patapum, pone ahí el dinero encima de la mesa y todo solucionado. Pero es que también hay otros, por ejemplo, el ayuntamiento, que acaba de decir Javi, yo pensaba que iba a decir el ayuntamiento, oye, ¿cuándo hacéis una defensa de Isaac Real? Que os vamos a aportar una cantidad.
¿Qué te crees? Que Chacano hizo el comentario ese con toda la...
pero Javi, pero Javi, ¿estás de acuerdo? Que es también otra posibilidad que se debería explotar. Si traen a un grupo de moda para que la gente de Hospitalet baile en la plaza de...
Con una particularidad en este caso a favor de estas cosas que estás diciendo, porque si bien, como dice Javi, concretamente por hablar de la televisión que está dando que es Gol, sí que es verdad que no te da un apoyo económico, pero sí una cobertura,
claro.
Que eso cualquier ayuntamiento, cualquier cosa turística en este país o sea, que no se ha trabajado, estoy de acuerdo contigo, Emilio, no es fácil porque para empezar, por ejemplo, yo le llamaba esta tarde a Javi Gallego y lo que estás entrenando con los chicos está, y así los distintos promotores, que casi son promotores, entrenadores, managers, productores televisivos, o sea, tienen que saber de todo, ¿no? Saben de iluminación, saben ya
y no suben al ring de milagro.
Efectivamente, sí. Y están pensando, pero... y como falla el 70 kilos este, ya están mirándole a uno ahí. Te toca subir así.
Bueno,
pero es una cosa, al final los mayores ingresos que hay del fútbol, ¿de dónde vienen? ¿De patrocinadores o de televisión?
No, televisión.
Televisión.
Entonces,
televisión.
Al final, lo que sostiene deporte, en su gran mayoría, no digo exclusivamente, pero en su gran mayoría, es la televisión.
No, indiscutiblemente.
Entonces, solo que un canal apueste con gusto y haciendo las cosas, no solo retransmitiendo el evento y anunciándolo tres días antes, muchas veces por culpa nuestra, lo reconozco, que siempre queremos que no afecte a la taquilla, pero también queremos que no afecte a la taquilla porque es la única entrada que tenemos de dinero. Si alguien apuesta realmente, estoy convencido que el producto funcionaría y despegaría. Hace falta que se dé esa apuesta. Evidentemente, eso hará que otros, como por ejemplo ayuntamientos, empresas, etcétera, también entren. Estoy convencido de que sea alguien que dé el primer paso.
Vale. Oye, termino, Juanma, diciendo que no es una cosa de que se nos esté ocurriendo aquí en una conversación ahora a cuatro, ¿no?
Yo creo que siempre hemos tenido nosotros.
Exacto, que se ha hecho, que ha habido grandes, ha habido televisiones importantes en España que han apostado, que han invertido, y luego la relación siempre boxeo-televisión a nivel de audiencia ha sido siempre un éxito.
Exitosa,
lo que pasa que ha habido mucho parón, demasiado guadiana, vale. ¿Me entiendes? Hay demasiado parón, pero bueno, claro. Me quedo con lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Que no tiramos la toalla, que ahí seguimos.
Claro, y empieza además la rueda otra vez y el boxeo sabe sufrir y saldrá de esta, no me cabe la menor duda. Javi Gallego, muchas gracias, amigo mío, un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Feliz retorno a la actividad, gracias. Que ya estábamos deseando volver todos un poco. Emilio Marquez, gracias, cuídate mucho.
Gracias, igualmente. Gracias.
Jaime Ugarte, gracias, amigo mío.
Venga, un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Resto de noticias del día que son estas.
Sigue la polémica de entrar o no en los estadios de fútbol. Hemos escuchado en el programa lo que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el sábado, y ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hoy le ha tocado el turno al jugador del Villarreal, Santi Cazorla.
Se decide que se haya ya público en los estadios, tiene que ser en todos igual. No se puede dar prioridad a unos equipos sí, a otros no. La decisión que se tome tiene que ser para todos los equipos de la misma manera y espero que sea así, ¿no? Sabemos que es de una manera un poco irreal y surrealista, con muchas ganas de volver a jugar y de competir otra vez.
En el canal Vamos de Movistar Plus habló Quique Setién, quitó miedo a los seguidores del Barcelona. Messi estará en Mallorca el sábado.
Bueno, ha habido algún jugador más también que no ha entrenado y que han tenido algunas molestias y que por precaución, pues como les ha pasado a todos o a muchos prácticamente desde que hemos vuelto, pues unas pequeñas molestias, una contractura sin mayor importancia que hemos controlado de otra manera, evitando que entrene con el grupo, pero yo creo que está perfectamente y que no va a tener ningún problema.
También habló Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha sorprendido de las declaraciones. Dijo que el Atlético es un equipo muy especial y, ojito, a ver si va a ocurrir algo bonito este año.
Bueno, nosotros somos un equipo muy especial y no te extraña que a lo mejor se pueda ganar una Champions sin público, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que realmente de nosotros se puede esperar todo, todo bueno, claro. Y yo creo que puede ser el año, ¿por qué no? Un año difícil, un equipo que hace las cosas más difíciles que puede haber en el fútbol y a lo mejor conseguimos todo.
El Atlético de Madrid juega el domingo en Bilbao a las 2 de la tarde. Ha probado hoy Simeone algo novedoso, Marcos Llorente de media punta por detrás de Diego Costa. Marcos Llorente, antes de la pandemia, en el partido justo de antes en Anfield, marcó 2 goles y la verdad es que es un llegador que lo puede hacer bien. Hoy ha hablado el colombiano Santiago Arias.
Ya era hora, la verdad que hacía mucha falta, ya queríamos regresar, queríamos jugar, creo que no solo nosotros, sino todos los jugadores, todos los equipos. Entonces creo que va a ser bonito y va a ser como empezar una temporada prácticamente. Es un rival difícil, es un rival que le gusta jugar, que le gusta atacar espacios por fuera. Pero bueno, creo que hemos entrenado bastante bien, hemos entrenado fuerte. Creo que estamos siempre pegados al plan de trabajo que tenemos, que es bastante bueno, y esperemos que para nosotros el día del partido pues salga todo bien.
Hoy en la residencia Joaquín Blume en Madrid, sede del Centro de Alto Rendimiento de la capital, han recibido una visita muy especial, la de los Reyes de España. Felipe VI ha dado un mensaje de ánimo a todo el país a través del deporte.
Todos los españoles, los 47 millones, somos un gran equipo. Y necesitamos superar esta crisis apoyándonos en esos valores que os definen a vosotros los deportistas. Un reto en el que, mirándonos en vosotros, seguro que vamos a ganar.
La altera Lidia Valentín ha hablado después de que haya habido una investigación contra la Federación Internacional de Halterofilia. Es un asunto grave. Se ha demostrado que en un momento determinado, hace 2 años, hubo corrupción en la federación. La española ha hablado claro.
Ya era hora de que saliera la verdad, que alguien lo destapara. Al final es una verdad y aunque perjudique al deporte como tal, es mucho mejor que salga. Soy una de las deportistas mundialmente más perjudicadas por el doping y he salido en muchas competiciones muy, bueno, incluso llorando de rabia. Entonces, pues bueno, para mí esto es un alivio que se destape, que realmente se vea la realidad.
Ha habido el primer positivo en la ACB por coronavirus del jugador de Unicaja Francis Alonso, todo a 9 días de que arranque la fase final de la competición, asintomático hay que decirlo, pero se le ha aislado de su equipo. Comienza el miércoles que viene esta competición, esta fase final en Valencia. Para ese arranque de la fase final ya están decididos los horarios de los encuentros, que se desarrollarán en horario de 3:30, 6:30 y 9:30 de la noche. El Barcelona, por ejemplo, debutará el miércoles a las 3:30 ante el Juventud de Badalona, el Madrid lo hará el jueves a las 6:30 ante el Gran Canaria. Y además, Juanma, termino, ha dicho Nairo Quintana que en su nuevo equipo, el Ineos, gestionarán una crisis, la que quiera que venga, mejor que Movistar, en una clara alusión a su antiguo equipo. Me está pareciendo que están siendo demasiado ventajistas los ciclistas que se están yendo de Movistar, hablando mal de Movistar. Sí. Y son cada vez más. Hoy el último, Nairo Quintana.
Muy bien, pues muy mal, Nairo. Pues muy mal, Nairo, sí, muy sí. Mal, muy mal, muy, muy mal. Mal,
Nairo, en la carretera y hablando.
Eso es, Nairo... eso es, porque si fuera claro. Esto, ganador de 3 Tours de Francia, es. Pues a lo mejor teníamos que prestarle atención. Muchas gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Ámolos.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches, por fin vuelven la Liga y los comentarios infinitos sobre fichajes del Real Madrid. Recuerdo yo una vieja fórmula, conviene tener 2 jugadores para cada puesto, el repaso no es difícil. Tenemos 2 porteros de garantías, Courtois y Areola. Una defensa titular con experiencia, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy. A este último le suple Marcelo. Carvajal no tiene sustituto. Necesitamos recuperar a Schraff. Para suplir a la pareja central solo tenemos a Militao y Nacho. Puede ser suficiente mientras rinda Sergio Ramos. A medio plazo la renovación será necesaria. Delante de la defensa Casemiro no tiene recambios. En la media titular siguen los clásicos. Kroos y Modric y la revelación Valverde. Necesitamos recuperar a Odegaard. Con él ya no tendremos 3 suplentes, sino 7. Isco, James, Asensio, Lucas Vázquez, Brahim, Rainer, Jesús. Son demasiados, evidentemente. Solo queda sitio para 2 delanteros, que serán Benzema y Hazard. Es evidente que va a ser el año decisivo para el belga. Y también pueden jugar no 2 suplentes, sino 5. Bale, Rodrigo, Jovic, Mariano y Vinicius. La conclusión es evidente. El Madrid tiene demasiados jugadores. No debe fichar, salvo que se pusiera a tiro una gran estrella. No lo parece. Ha de recuperar a 2 cedidos, Achraf y Odegaard. James y Bale son firmes candidatos al traspaso. Y si algunos jóvenes van a jugar poco, mejor sería cederlos para que maduren. Reiner Jesús, Brahim, Rodrigo, Jovic y Mariano. Y seguimos sin un delantero que garantice goles. Es la cuenta de la vieja. En un equipo solo juegan 11. Lo que hay que hacer parece claro. Lo difícil, como dijo el torero, es hacerlo.
Me queman por dentro.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y con Alma Espinosa. Llega ahora mismo a media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Cuidaros y así cuidaréis también de los demás. Hasta mañana, adiós.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Bob Fisher?
¿Quién pregunta por él?
Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía, Scott Dickerson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
En los Hibber Oilers.
¿Los Hibber? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. ¡Chulz, ve calentando! ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.